resultados de la Europa League. Nápoles 2, Granada 1. Goles de Zielinski y Fabián para el Nápoles, de Montoro para el Granada. Villarreal 2, Salzburgo 1. Goles de Gerard Moreno, los dos. El de uno de ellos de penalti, el del Salzburgo de nuestro amigo Berisha. Y el Manchester y la Real Sociedad han empatado a cero. Lava un poco la cara el equipo donostiarra. Clasifican Granada y Villarreal. No clasifica, por supuesto, la Real Sociedad. Pasan a octavos el Tottenham, el Ajax, el Granada, el Arsenal, el Molde, el Slavia de Praga, el Milan, el Dinamo de Kiev, el Young Boys, el Zagreb, el Olympiacos, el Shakhtar, el Rangers, el Villarreal, el Manchester United y la Roma. El sorteo se celebra mañana a las 12 del mediodía.
A las 12 del mediodía.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
12 del mediodía, ¿verdad?
Ahí estamos.
Muy bien. Y luego en Euroliga, Zenit 62, Valencia 91.
Victorión del Valencia.
Victorión del Valencia. Real Madrid 70, Zalgiris 58. Con un detalle, José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Y es que al final del partido, Pablo Laso ha dado un dato. Pablo Laso, cuando acaba los partidos, le pasan las notas del encuentro y empieza a repasarlo ahí, pues como si fuera una fórmula química,
sí.
¿Vale?
Es que es llamativo esto.
Y ha dado el dato de que el Real Madrid no ha lanzado ni un solo tiro libre.
Sí, bueno, no creo que sea casualidad que lo haya dicho, ¿no? Sí, lo ha dicho por algo, obviamente, ¿no?
No, hombre, lo ha dicho porque claro. No ha lanzado ningún tiro libre.
Claro, claro. Sí, pero... sí, pero bueno, que lo ha dicho como diciendo, pues es llamativo, bueno, y desde luego es muy llamativo.
Es que es llamativo, ¿no? Y no es ni medio normal.
Lo ha denunciado, sí, sí, efectivamente. Sí, no es normal, no es normal. Desde aparte... luego, pero bueno, ha sido un partido un poco, sí, en el que el Madrid, la verdad, sí, es que lo ha tenido bajo control todo el rato y no lo ha echado de menos, pero en un partido en condiciones normales, hombre, claro, claro, echarías de menos no tirar tiros libres.
Y aparte, claro, aparte viendo el partido, ya ha habido situaciones. Es por supuestísimo para tirar tiros libres. Lo que pasa es que por eso lo ha denunciado, uh-huh, Pablo Laso.
¿Habéis escuchado a Gattuso, los granaínos de que están presentes en la sala? Vicente, sí, Aspitarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No, yo no he escuchado a Gattuso.
Dice Gattuso, en la primera mitad no llegamos a jugar ni 17 minutos en cada jugada. El Granada perdía 2 o 3.
Vaya.
Es absurdo. Dice, si un equipo italiano se porta como ellos, al día siguiente está en todos los periódicos de Europa.
Vaya.
Se juega demasiado. Como Gattuso diga esto.
Creo que en toda la carrera de Gattuso se jugaron 20 minutos.
Sí. No, se jugaron en toda la carrera, se jugaron 20 minutos y él trató de que se jugaran 10. Es que es el tema.
Oye, yo tengo una pregunta.
Espera un momentín. Dice, se jugó demasiado poco, fue evidente. Hace falta más respeto.
Sí.
No sé. Bueno, oye, cada uno juega a lo que le da la real gana.
Es verdad que Gattuso, que en los 90,
joder. Un fino estilista, ¿eh?
Sí, un fino estilista. Es que es verdad que en toda su carrera se jugaron 20 minutos y él trató de que se jugaran 10.
Correcto, o sea, esa es la mejor definición.
Esos 20 minutos no le gustaba que se jugaran.
Salud. Un resumen de la carrera de Gattuso.
Ese es el lead, ese es el titular de la noticia. Saludo, sí, también a Paul Tenorio, que está por ahí. Paul, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver qué hubiera jugado Gattuso. Se llevara, sí, un 2-0, claro, de ventaja.
Claro, no, habría salido
contra un equipo. Claro, hombre.
Habría salido en trompa abierta, en tumba abierta.
Sí,
bueno,
sí.
¿Querías decir algo, Vicente, por favor?
Bueno, antes de que Paul acapare la tertulia, quería, sí, hacer una pregunta, que es que no sé si me podéis aclarar si el Real Madrid, Granada y Villarreal forman parte del fútbol español o no.
Hombre, el Real Madrid no. Granada y Villarreal sí.
Es que empezó a generarme dudas, ¿sí?, en los últimos días, porque claro, resulta que ahora el fútbol español solo exclusivamente Fútbol Club Barcelona,
Atlético de Madrid y Sevilla.
Atlético de Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Sí. Punto. El resto no son equipos españoles, porque al fútbol español le va francamente mal.
No, el Madrid nunca ha sido un equipo español. De hecho, en Champions la gente está muy 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 triste porque han perdido Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Sevilla y Atalanta.
Correcto, claro. Atalanta linda con Vallecas, ¿no?
Atalanta, efectivamente, está entre Vallecas y Moratalaz, está correcto, por ahí, por mi zona, sí. Bueno, y luego hay una cosa, me dicen, ¿estás tú muy pendiente de lo que pasa en las elecciones a la presidencia del Barça? No, es al contrario. Si tú te quieres enterar de lo que pasa...
Las elecciones están pendientes de ti. ¿No?
Si tú te quieres enterar de lo que pasa en el Real Madrid, tienes que seguir las elecciones del Barça, porque en las elecciones a la presidencia del Barça se habla más del Real Madrid que en el Real Madrid. Hoy nuestro amigo Toni Freixa ha puesto unas pancartas. Tiene que estar desesperado, ¿eh? O sea, tiene que ver a falta de cuánto, pues lo que queda de esta semana y la siguiente, sí, ¿verdad? Que no hay nada que hacer, creo yo, ¿eh? Y entonces ha puesto unas pancartas en las que dice, o sea, su propuesta para el futuro del Barça, o sea, lo que él propone para el futuro del Fútbol Club Barcelona es, dice, no permitre que el Barentino controle la liga. Dice, no permitiré que el Barentino, por Florentino, controle la liga. Claro, yo soy socio del Barcelona y digo, joder, dime algo que me interese, propón algo de cara al futuro. Pero es que ninguno, bueno, a lo máximo que ha llegado Víctor Font, que a mí de los tres, sinceramente os tengo que decir, me parece el más serio, va a perder. Pero también
se ha suicidado Víctor Font.
¿Por qué?
No, pues porque tú no puedes hacer una campaña electoral en España, por lo menos.
Correcto.
Hablando de lo mala que es la situación económica. Correcto. Pidiendo austeridad y correcto, no dando ni un delantero. O sea, porque, o sea, aunque tengas toda la razón, sí, no te va a votar ni el Tato. Pero, o sea, que no, es lo que va a ocurrir con Víctor Font. Claro, de hecho, se le está desbandando su equipo.
Claro, lo que quieres decir es que en España no se puede hacer unas elecciones serias.
No se puede hacer política seria, no se puede prometer lo que necesita el país. Hay que venderle a la gente lo que quiere oír. En España funciona muy bien, bueno, decirle a la gente lo que quiere, sí, escuchar.
Estos análisis me parecen correctos, tengo que decir, pero yo creo que el Barça tiene que subir un poquito el nivel. Hay que exigirle más a este Fútbol Club Barcelona y a la gente que pretende liderar el Barça. O sea, la Liga es lo que es gracias al Gran Clásico. Entonces, si el Barça va a estar liderado por estos señores, que sí, Laporta hizo un trabajo impresionante cuando le tocó disfrutar la de la mejor generación que ha tenido el Fútbol Club Barcelona en años, con el mejor jugador en la historia del Fútbol Club Barcelona, con el mejor entrenador en la historia del Fútbol Club Barcelona, y ahora decide tornar al palco, bueno, pues es decisión suya, pero no parece que esté tampoco en su mejor momento ni él ni el Barça, y el Madrid necesita un Barça fuerte enfrente. Uh-huh. Y de esta forma no tengo la impresión de que vaya a existir. Uh-huh.
No, hoy ha dicho el rey va desnudo, pero nadie se atreve a decirlo. Bueno, pero concreta, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con que el rey va desnudo? Es que esta semana el señor Freixa, más allá de poner pancartas en Barcelona diciendo que no va a permitir que el Barentino controle la liga, oye, esto es una broma de mal gusto. Si lo quieres hacer, hazlo como lo hizo Laporta el primero, porque eso sí es un golpe de efecto. Ya reconduces las elecciones hacia tu candidatura. Pero, hombre, no digas ahora, no permitiré que el Barentino controle la liga. Eso es lo que le ofreces al socio del Fútbol Club Barcelona, de verdad. Pero es que el otro día, en una entrevista, me parece que fue en la cadena COPE, dice con un par de narices, o sugiere la posibilidad de que el Barça fiche a Mbappé y a Haaland. ¿Cómo sería la cosa? Que David Sánchez se lo toma, por supuesto, a broma, naturalmente, claro, como no te lo puedes tomar de otro modo. Es que, de verdad, o sea, un club que está que debe 1.200 millones de euros.
Pero, Juanma, yo, bueno, ya sabes que yo, esa cifra no me parece tan problemática como a vosotros os lo parece, pero a mí lo que sí que me parece, por lo menos, un problema de comunicación política, que es lo que están haciendo ahora los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Tú no puedes arrancar la campaña, como lo hizo Freixa, diciendo que era una auténtica locura plantearse la posibilidad de fichar a una gran estrella como Haaland, y que el que pusiera encima de la mesa Haaland directamente estaba mintiendo al Sosi, y un mes después decir que él tiene la capacidad, por un inversor, de traer a uno de los dos. Pues, hombre, comunicativamente no parece muy sensata la doble postura.
Sí, pero Vicente, a ver, Freixa es un intento desesperado, como ha dicho Juanma antes, ¿no? De intentar el manejar a sus encuestas internas. Sabe que no saca votos ni para un abono en el fondo norte del campo, y tiene que dar un golpe de efecto. Font ya ha perdido, o sea, bueno, hasta Jordi Cruyff, que iba con Víctor Font, dice, mi padre votaría a Laporta. Imaginaos, ¿no? Las traiciones que no, está claro, sufriendo. Esa, claro, que esa, está sufriendo.
Esa es definitiva. Si Jordi Cruyff, que va en tu candidatura, dice, claro, yo votaría a Joan Laporta, pues imagínate.
Mi padre sería laportista, pero lo de Laporta me parece un fenómeno curioso, porque Laporta va a ganar las elecciones sin despeinarse con el programa más populista que te puedes echar a la cara. No ha propuesto absolutamente nada. Ha puesto una pancarta gigante en el Paseo de La Habana, que le habrá dado unos 30.000 votos, me imagino, mirando al Bernabéu. Ha hablado de recuperar a los árbitros sin decirlo explícitamente, pero ha hablado de recuperar a los árbitros, de volver a mirar a Madrid, recuperar la grandeza del Barça, y por supuesto en el debate con TV3 no se presentó, porque él está por encima de eso. Pero no ha propuesto nada, no ha dicho nada de la economía, no ha dado un solo nombre a un futbolista, no se ha mojado sobre Messi, y eso es, no ha propuesto absolutamente nada, pero va a ganar, porque la gente que quiere ir, vamos a darle batalla al Madrid, vamos a volver a ser grandes, vamos a controlar los árbitros otra vez. lo sabe muy bien Laporta cómo funciona el votante español y el votante catalán, sobre todo, además, y por eso no tiene rival, y freís al hombre desesperadamente, jalan Mbappé, y si le dejas dos días más, pues te ficha a Cristiano Ronaldo.
Yo creo que no creo que vaya a pasar, porque es verdad que es muy muy favorito Laporta, pero si os acordáis, aquí José María Minguella nos dijo que en el 2003 pasó esto, que en la primera revisión de firmas había un espectacular número de firmas en favor de Lluís Bassat, y al final de repente ganó Laporta. Cuando era el tercero en firmas, no quiero decir que vaya a repetirse, pero que te quiero decir que esta semana última puede ser importante. Repito, que 18 años después me parece que no va a ser lo mismo, pero que habría que tener cuidado con algunas cosas que se dicen, porque yo creo que es muy favorito Laporta, pero a ver,
Bueno, de hecho, Dani, es que yo creo que se vuelve a repetir ese ir de menos a más, ¿sí?, en la campaña, porque hace 6 meses Víctor Font era el gran, ¿sí?, candidato para ganar las elecciones, y sin embargo yo veía la candidatura de Freixa como una tentativa para terminar dándole su apoyo al ganador, ¿sí?, y unirse como vicepresidente. Y lo que yo creo que ha pasado es que el equipo de Freixa estará manejando encuestas internas o realidades que puedan más o menos palpar y dirán: oye, cuando pensábamos que aquí no íbamos a tener más de un 5 o un 10% de los apoyos y que al final nos íbamos a unir al candidato ganador cuando viéramos ya al elefante blanco aparecer en todo esto, y sin embargo yo creo que han dicho, se lo han creído y han dicho: oye, a lo mejor al final, si Laporta mete la pata, desbarra la última curva y aparecemos como el gran premio aquel de Brasil, que Hamilton adelanta a Massa porque cae un chapuzón de la leche y gana las elecciones.
Ojo, sí, pero bueno, es difícil, ¿eh? Al final el bagaje en títulos de Laporta yo creo que va a pesar mucho. Si ganó Bartomeu con un triplete cuando estaba quemadísimo en un candidato continuista de Sandro Rosell, que no tenía ni idea de fútbol y lo reconocía, además, que no tenía buena relación con Messi por aquel entonces, que estaba dando bandazos, y ganó un triplete y fue lo mejor que le pudo pasar al Madrid, ese es el triplete 2015 del Barça que le garantizó a Bartomeu la presidencia, y de ahí la ruina económica prácticamente en 6 años.
Hoy en la primera línea de la presentación de Laporta, Juanma, Sergi Barjuan, Enric Masip, Víctor Valdés, es decir, que en teoría no se ha dicho oficialmente, pero los tres van a formar parte, si Laporta gana las elecciones, de no sé si de la dirección deportiva, pero bueno, Enric Masip estará más en la cuestión económica con Laporta, pero que te quiero decir que los tres me parece que serán los grandes baluartes de esa dirección deportiva. Y Samuel Eto'o, que hoy no ha estado en la presentación, pero que se rumorea muy fuertemente que
Eto'o va a ser una ausencia considerable, que es la de Carles Puyol, ¿no?
Que va a ser el gran
embajador del club, y hoy no ha estado.
Se moja poco Puyol, Puyol, me da a mí la sensación, que en el campo se mojaba mucho, y aquí está todavía viendo a ver para dónde va el viento. No lo tiene del todo claro todavía, Siempre me ha dado la sensación de que estaba ahí como 2 pasos hacia atrás, No, es que estaba recordando que el otro día, el más sensato de todos, que es Víctor Font, dijo una cosa que, claro, es que me sirvió para hacer una columna para Marca, porque dice: no, es que el Barça se está florentinizando. Tenemos que regresar a nuestras... hombre, si se hubiera florentinizado totalmente, no deberíais 1.200 millones de euros netos.
No llevarían 6 años sin ganar una Champions.
Claro, pero que dice, se está florentinizando porque tenemos que hablar más de la cantera. Y entonces empecé a decir, claro, es que Laudrup, Stoikov, Samuel Eto'o, todos estos son de la cantera. Digo, Armando Maradona, Bersuster...
Oye, supongo que lo pensaba
Rivaldo,
porque...
Ronaldinho...
Y supongo que habrá dado por hecho que Florentino le firmaría un contrato de 550 millones de euros a Cristiano.
Hombre, naturalmente. Bueno, si lo da por hecho, se equivocó.
Alguien le diría a Víctor Font: Víctor, te falta una mención al Real Madrid. Lo están haciendo Freixa a Laporta, esta tarde tienes que decir algo. Ya. Y el hombre, rápidamente, Juanma tuvo que improvisar. ¿Qué puedo decir yo del Madrid? Se le ocurrió lo de florentinizar y le salió.
Muy bien,
así, pero
pues nada. Oye, sigue sin haber movimiento en el caso de Sergio Ramos. Luego creo que Richard Díez va a hablar colateralmente de ello. Y al final, pues va a suceder lo que ya os dije que iba a suceder, pues como hace cuando arrancó todo este episodio, que es que a Sergio Ramos nadie en el mundo está tan loco como para darle a un jugador de 35 años más de lo que le da el Real Madrid. Hombre, tiene otras opciones. Yo el otro día en el Chiringuito decía que tiene otras opciones, que es irse a otros clubes cobrando menos, mucho menos dinero. Por ejemplo, yo estoy seguro de que en el Valladolid estarían encantados de acoger a Sergio Ramos. Pero en Valladolid, ¿qué podría cobrar Vicente Sergio Ramos? ¿Qué sueldo pues, tendría? Hombre, ¿cómo, cuál será el sueldo?
En el Valladolid supongo que neto estaría en unos 800.000 euros.
¿800.000 euros? ¿Pero el jugador que más cobra en el Valladolid?
No, hombre, no. Supongo que si fuera...
No, hombre, ponle la mayor...
No va a ser el que más cobre. No, no. No, hombre, estaría en 1.700.000.
1.700.000 netos.
Netos, sí.
Netos. Claro, es que es un salto hacia atrás muy, muy importante.
Bueno, y a ver la economía de pandemia, que igual el Valladolid el año que viene, 1.700.000 es mucho, claro.
Claro,
igual
no, hay que rebajar ahí también. No, que digo que si lo que está buscando Sergio es en realidad el dinero, no le importa, porque él en una rueda de prensa dijo que él jugaría gratis en el Real Madrid. Si eso no le importa realmente y lo que sí le ha disgustado un poco es el trato del club, pues a lo mejor hay clubes que le tratan mejor. Mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid. A lo mejor en el Atlético de Madrid estarían interesados, pero ¿cuál el jugador que más cobra en el Atlético de Madrid? ¿Quién debe ser? ¿Oblak?
Sí.
¿Oblak debe estar en cuánto?
Pues es
que... 8, por ahí.
Sí, ¿no? En menos que Simeone. Sí.
Ocho, menos que Simeone, sí. Cualquiera. 8 netos. 8 netos.
Sí, 8 netos, ¿no?
Le subieron bastante porque tenía Oblak, lo quería toda Europa.
Sí, sí, sí. Claro, 8, y le subieron bastante a Oblak, ¿no? 8 millones, sí, sí, bueno, no, pues mira,
entró ganando 1.5, claro, tendría, Oblak,
tendría,
en el Atlético.
Claro, tendría que pasar de cobrar 13 a cobrar como mucho 8.
Luego está 6.
Va a perder ahí 5.
Mira, perdona, yo tengo aquí una noticia de el Valladolid paga de media a toda su plantilla 721.000 euros.
Claro, entonces pues a lo mejor te tratan mejor en el Atlético de Madrid. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que yo dije hace 5 meses, 6 meses, que estamos hablando de dinero. No, es que la familia se queja del cariño. No, si el cariño es que te paguen más que a nadie. El cariño es que te digan que te van a dar lo mismo un año. Y si te rebajas el 10%, como el resto de tus compañeros, 2 años, con 35, que te irías de aquí con 37. Eso es demostrarte cariño. Claro, ya la última es que haga como un poco como saboteador de lo que está pidiendo el club dentro del vestuario, ¿verdad? Y diga, oye, yo, que sepáis que yo no lo voy a aceptar. Vosotros haced lo que queráis. Pues por supuesto, yo no sé qué tiene, de verdad, ese brazalete, que uno, cuando, por mucho que haya nacido en camas, ¿vale?, y le haya cambiado la vida el fichar por el Real Madrid, luego viene el Real Madrid y cuando le dan el brazalete durante 3 años, eso es como la cosa esta del Señor de los Anillos, el anillo este que persiguen, te transforma. El brazalete es como el anillo ese, te transforma. Te crees propietario del club. No, muchacho, que tú no eres propietario del club.
Bueno, pero terminará renovando, seguro.
Ah, bueno, no lo sé. Yo es que soy una leyenda, sí, ¿no? Sí, una sí. Leyenda es Florentino Pérez Rodríguez. Esa es una leyenda que no cobra por su trabajo.
En esta ecuación, Juan, esta vez no hay ningún Manchester United que vaya con un maletín de verdad
lleno de
libras.
Pues entonces,
no va a haber nadie porque no está el fútbol mundial como para poner por un jugador de la edad de Sergio
Ramos
la pasta que gana el Madrid. Es que no, es de cajón.
Pero vamos a ver.
Por ganar más, pero no lo va a
conseguir. Poltenorio, no, que yo creo que tú juegas al póker, ¿no? Me has dicho alguna vez,
sí,
¿no?
Sí, sí,
vale.
Sí.
Poltenorio, Sergio tiene un tic. Cuando lleva una jugada muy mala, tiene un tic.
Un tel, le llaman. Un
bueno,
tel.
A ver si es que había oferta realmente del United. A ver, lo del equipo chino. Y ahora se ha tirado el rollo. Se ha tirado el rollo y como siempre hace el mismo gesto, pues no sé lo que será. O guiñará un ojo, o se rascará el pelo, o se tocará el lóbulo de la oreja. Pues Florentino Pérez dice, pues mira, pues realmente si hay alguien tan absolutamente loco como para pagarte más de lo que te vamos a pagar nosotros, pues hasta luego. El problema de Ramos hoy, que va a ser un problema de Sergio Ramos, no tuyo, René, va a ser de tu hermano. El problema de Sergio Ramos es que si se queda en el Madrid, al final la gente va a interpretar que se queda porque no tiene nada mejor económicamente hablando. Ese va a ser el problema de Sergio Ramos. Y lo bueno que tiene Sergio Ramos ahora mismo es que no hay público en el estadio. Eso es lo único que tiene bueno Sergio Ramos ahora mismo. Bueno, Mbappé, ¿habéis leído lo que ha dicho Leonardo?
Presión, ahí sí, todo el rato sí. Hablando de decisión.
Pero presión, ¿eh? ¿A quién? Al jugador, ¿verdad?
Sí, hombre, claro que sí. Yo creo que es evidente que al final hay que tener en cuenta el movimiento de grandes piezas este verano. Por mucho que a Mbappé le quede 1 año y medio de contrato, es así, ¿no? Año y medio. Es el verano del año que viene. Cuando
Eso es, desde el 1 de enero del 22 puede negociar.
Exactamente.
Claro, pero ahora se le han visto los ases a Leonardo. Porque esta caza y captura de la posible renovación de Mbappé quiere decir que claro que o decides ahora o definitivamente nos vamos a por Messi sí, en
es
julio.
Es verdad.
Claro. No, lo que dice, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Sí, lo no, que está no. diciendo es...
Yo he pensado lo mismo cuando he visto claro, la...
Lo que está diciendo es, cuando hace un mes dejé caer la idea de que estaba todo solucionado, estaba mintiendo. Y ahora sí demuestro, claro, y ahora sí demuestro lo que está realmente pasando, porque dice, llegaremos al momento en que se tomará una decisión.
Claro.
Lo decidiremos pronto. Pero realmente llegaremos al momento en el que se tome una decisión. Eso quiere decir que por mucho que él diga que hay un buen diálogo entre el club y el jugador sigue en sus 13 de no renovar claro. su contrato.
Leonardo claro. Juanma lleva diciendo que las conversaciones están avanzadas por lo menos un par de años, desde que recuerdo yo echando la vista atrás. Pero estas declaraciones de Leonardo son recurrentes, son como las informaciones de la nieve en invierno y la ola de calor en verano en todos los telediarios. Leonardo cada dos meses dice que están ahí cerquita de renovar con Mbappé. Yo, según mi última información,
¿sí?
El Real Madrid va a hacer un esfuerzo por Erling Haaland este año, porque aunque con la pandemia en el club no estaba claro, todavía si este verano hacer un esfuerzo, esperar a que entrara el público para ver cuánto dinero se podría disponer en el club, están viendo que al equipo le falta gol y lo de Haaland es una operación que es más asequible, y la opción que le queda al Madrid para ir a por Mbappé es que el chico no renueve e ir dentro de un año y medio.
Ahora vamos con eso, que me parece un panorama ciertamente interesante, pero antes, París, Juan Palacios, amigo mío, Jan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la sensación que sacamos después de esta entrevista que concede nuestro amigo también Leonardo a France Bleu Paris, sí. Exactamente, es la de que, un poco lo que decía ahora Vicente Azpitarte, ¿no? La de que el club empieza ya a meter prisa al futbolista.
Sí, no solamente meten presión de un lado, sino también es inquietante para el lado de la directiva, teniendo en cuenta de que la mayoría de jugadores que están en una eventual negociación de renovación está casi todo definido, hasta Neymar. Pero en el caso más delicado, el caso muy difícil para el Paris Saint-Germain es Mbappé. El jugador no se ha manifestado, la posición del Paris Saint-Germain está, pero mientras Leonardo dice que están en buena vía, de que van a reflexionar y que van a negociar, uh-huh. De la parte del futbolista se sabe que está en un punto muerto, y eso da la vía que de repente la perspectiva de él es otra, de terminar su contrato con el Real, con el Paris Saint-Germain, y luego ver alguna otra posibilidad.
Vale, perfecto, muy bien. Eso es muy interesante, eso que estás diciendo, Juan, porque claro, la presencia de Mbappé, de un Mbappé que dice yo no renuevo, ni tampoco digo que me quiero mover, vosotros mover ficha ahora, la presencia de Mbappé lo que hace es bloquear la posible llegada de Messi.
Claro. Sí, de momento sí.
No, de momento que estamos hablando de que a Messi le quedan 2-3 años de fútbol al máximo nivel. Es que a lo mejor Messi dentro de un año no interesa. Al PSG, yo creo que la maniobra, si el chico la aguanta... Vicente, yo te pregunto una cosa. Cuando dicen, es que el Madrid está esperando una señal del jugador. Yo creo que esto es una señal del jugador. Yo creo que el jugador... Vale, yo te pregunto a ti, que tú tienes muy buena información del Madrid. ¿El Madrid tú crees que no ha hecho ningún movimiento con Mbappé? ¿Ninguno? ¿De acercamiento?
Yo creo que no. Yo creo que, y tú y yo conocemos bien al presidente del Real Madrid, y yo creo que no, que y más siendo un jugador del Paris Saint-Germain, con la relación que él tiene con Al-Khelaifi, toda la familia, yo creo que no, uh-huh. sinceramente.
Claro, sí, ahora, sí, sigue, perdona.
Ahora, otra cosa es que por acercamiento al jugador te refieres a una conversación con el representante, que pudiera ser
con quien sea, ¿vale? Acercamiento X, a través de lo que sea.
Bueno, eso me puede cuadrar más. Una conversación con el representante, una conversación con el propio padre del jugador, pero en un término ciertamente distante, respetuoso, y solamente como tú, esto es como cuando la policía llega a una casa donde se está produciendo algo a las 3 de la mañana, ¿no? Y se abre la puerta. Si hay alguien en casa, guíñeme el ojo, ¿no? Pues yo creo que más o menos debiera ser así la situación.
Claro, sí, no, hombre, sí. Un segundo, Paul. Tú has dicho ahora, Paul, decías ahora, por lo que yo sé, el Real Madrid va a ir a por Haaland. Bueno, la sí, única sí. posibilidad de que en el Real Madrid coincidan Haaland y Mbappé es que un año se fiche a uno y otro al otro, ¿vale? Si el Madrid, un segundo, si el Madrid va por Haaland este año, pongamos por caso que efectivamente trae a Haaland, pero el PSG tiene que mover ficha, porque sabe que va a tener, pongamos por caso, en el próximo mes de septiembre a un futbolista que todavía no ha renovado con el PSG, lo que yo creo que ya es suficiente señal de que no quiere renovar con el PSG, y por el que no va a poder sacar absolutamente nada a partir del siguiente año. ¿Me explico?
Sí, 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 claro que te explicas, pero a ver, yo aquí veo tres cosas. Una, es que Mbappé no haya renovado con el Paris Saint-Germain, con la pasta que le tienen que haber puesto encima de la mesa, es una señal inequívoca de que quiere salir de allí. Eso es obvio, ¿vale? Pues si no, ya habría firmado probablemente el mayor contrato del mundo del fútbol, o estaría por lo menos a la altura del de Messi con el Barça. Lo segundo, el Madrid no sé si últimamente se ha acercado a Mbappé, pero lo hizo en 2017 seguro. De hecho, hay unas declaraciones de Vasiliev, el presidente del Mónaco entonces, diciendo que Mbappé le dijo a él, el Madrid me esperará, recordaréis ese titular, sí. Eso lo dijo Vasiliev.
Y Emery lo dijo también, una vez que dejó el banquillo del PSG.
Que estaba loco por ir al Madrid, y Gesé el otro día en una entrevista, lo mismo, que estaba como loco por ir al Madrid, ya lo ha dicho Gesé, lo ha dicho Emery, lo ha dicho Vasiliev. Entonces el chico sabe que el Madrid... sabiendo que se iba a París, el Madrid dijo, nosotros estamos aquí para cuando y él no ha renovado. Y luego una tercera es el factor Messi. Yo no lo termino de ver encajar, y no termino de ver encajar porque Messi es un jugador que, bueno, este año no ha hecho gol con la Juve, con el Sevilla, solo de penalti. Al Madrid no le ha hecho gol, al Atleti no le ha hecho gol, está desapareciendo en grandes partidos, gana 555 kilos brutos en 4 años, que es una barbaridad, y yo tengo mis dudas, sinceramente, de que el Paris Saint-Germain el año que viene, a un Messi castigadísimo por 20 años casi de fútbol, y que en Europa lleva sin aparecer desde 2015, le vaya a soltar un dinero tremendo, cuando el Paris Saint-Germain, si recordáis, no ha hecho fichajes este verano porque el fair play financiero de la UEFA tiene tarjeta amarilla, están encima de ellos y no pueden gastarse lo que les dé la gana. Yo tengo mis dudas de que sea Messi el jugador que taparía a Mbappé. Yo creo que si se quedan a Mbappé un año gratis y liberan esa ficha dentro de un año y medio, irán al mercado a por un futbolista, pero y se quedarán sin traspaso.
Porque lo que no contemplo...
Es una jugada difícil, en cualquier caso, para todos, ¿eh? Y ahora mismo para mí incierta.
Claro, lo que no contemplo es la posibilidad, a lo mejor vosotros sí, de que en vista de que el futbolista no renueva, le lleven a la grada para presionarle.
No, me costaría mucho. Quiere la Champions. Esta gente quiere ganar la Champions. Si tienes un año a Mbappé, un último año, a mí me costaría mucho que no le pusieran.
Y
no,
Juanma, hay otra hipótesis encima de la mesa. A mí esto de que de repente Luis Suárez, que daba por hecho esta prensa colchonera radical, hace dos semanas salieron con luces de neón, no, dándose golpes en el pecho. Luis Suárez no va a ejecutar su cláusula de salida del Atlético de Madrid. Ha tardado 2 semanas Luis Suárez en hacer unas declaraciones para France Football para darle un palo a Ronald Koeman, pero también para recordar la enorme amistad con Leo Messi y, ¿por qué no?, también con Neymar. Por lo tanto,
pero eso no tiene que ver con la cláusula que le afecta en el Atlético de Madrid. O sea, puede haber alguien que diga, no va a ejecutar esa cláusula.
Sí.
Y al mismo tiempo puede darle un palo a Koeman, ¿no?
Sí, pero es que lo que a mí me extraña mucho, y es lo que quiero poner de manifiesto, es que yo empiezo a tener la impresión de que si Leo Messi se va a París y lo conecto con el hecho de que Luis Suárez conceda la única entrevista que ha concedido en mucho tiempo al principal diario parisino, pues es que a lo mejor el año que viene la tripleta ofensiva del Paris Saint-Germain es la conformada por Neymar, Suárez, Messi.
Es que si le llamara a París a Luis Suárez con Messi y Neymar en el barco, van dando desde Madrid a París. Eso no lo duda nadie, vamos.
Sí, pero no se está teniendo en cuenta. Y ahí sí que es verdad que no hay hueco para Mbappé.
La última vez que habló Leonardo, Juan, lo estábamos comentando ahora, yo saqué la conclusión de que estaba diciendo, oye, esto está casi hecho, tranquilos, tal, pero estaba mintiendo, porque es verdad que estas declaraciones que ha hecho ahora denotan nerviosismo por parte del club. Es decir, llegaremos al momento en que se tomara una decisión, lo decidiremos pronto. O sea, eso de llegaremos al momento en que se tomara una decisión quiere decir que la negociación, si es que ha existido, está atascada, o que no hay ningún tipo de negociación, que el jugador se niega a renovar su contrato.
Pero Leonardo está metiendo la presión de forma directa o indirecta, pero el decodificador, en este caso Kylian Mbappé, no hay una respuesta positiva que les pueda avizorar que pretendan continuar la aventura con Paris Saint-Germain. Entonces existe ese blocaje, es por eso que Leonardo prefiere hablar de los otros temas en cuanto a renovación y dejar el balón a un lado, porque sabe de que la situación está difícil, que en ese momento él no es el hombre de la situación, porque no solamente pasa por el convencimiento de él, sino por el entorno del futbolista, que al parecer se está haciendo esperar, bueno, esperando tal vez otras pretensiones, otra alternativa, y de repente pasar a otra cosa.
Tú estás nervioso, claro, porque tú... empiezas a estar ya nervioso, tú quieres que se quede Mbappé ahí, ¿no?
Se ríe.
Es parte del proyecto.
Una risa nerviosa, Jorge.
¿Cómo? Sí, es una risa nerviosa. Yo, es un poco una risa leonardina. Es decir, sí, parece, vosotros reíros, pero lo tenemos todo atado. Oye, pero a mí me parece que no.
Pero, Juanma, antes, y yo creo que en esto Juan y Dani van a estar de acuerdo conmigo, Paul ponía un poco en entredicho el nivel actual de Leo Messi, pensando en la morterada que tiene que poner el Paris Saint-Germain encima de la mesa para llevárselo. Yo, viendo el partido que hizo ayer frente al Elche, estaréis de acuerdo conmigo en que el nivel medio de los equipos de la liga francesa es el nivel del Elche.
Sí.
Sí,
pero no lo tanto para ganar la liga.
No, 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 la liga francesa sería una liga cómoda para él, pero el claro. PSG, el PSG no le estaría fichando para ganar la liga francesa.
No está en eso el PSG.
Eso está claro, eso está claro, pero con paseos para tratar de ganar el balón de hombre.
Está más descansado para Champions.
Claro. Luego juega Copa del Rey frente al Xhosó y llega a Copa y llega a la Champions.
El Oye, Dijon, perísimo. El Dijon.
De todas formas,
no, yo soy más del Xhosó.
¿De dónde, Juan? ¿De dónde es el Xhosó, Juan?
El Xhosó es de Montbéliard, es de bueno,
el sur de Francia,
la región,
¿no?
Es una zona bastante
al norte.
Fría.
Al
norte está Lille. Oh. Es más cerca para Alemania, lo que podría ser.
Pero vamos a ver, Xhosó en el sur no está, ¿no?
No, en el sur tienes Cannes, Niza, Mónaco, bueno,
Marsella,
la costa sur,
a mí me sonaba el sur. Juanma, ¿tú sabes quién jugó allí? Un gran amigo tuyo jugó en el Xhosó.
¿El Lobo?
Claro, el Lobo Carrasco, el Lobo. Creo.
Mira,
que se retiró allí.
Ahora, ¿qué te pasa? Ahora se lo preguntas.
What's happened?
Cuidado, Vicente, que cuando... hay un animal por ahí o algo.
Es una hiena.
Vicente, cuando se encaja riendo, verás tú. Ay, Dios mío.
Dice Juan, no está al norte.
Bueno. Juan, para que veas que no eres tú el único, ¿eh?
Ay, Dios mío.
Es que los tertulianos no podemos hablar de todo, no sabemos de todo. Dice, no, Xhosó está en el sur. Dice, no, en el norte.
No, me sonaba que estaba en el sur, pero... Pero a veces,
ay, qué bueno.
pocas veces, pero a veces me equivoco, poco.
El Xhosó jugó Lobo Carrasco, ¿verdad?
Sí. De todas formas, Vicente, está diciendo que Messi se va a ir a Francia a pasearse, te voy a dar un dato, ¿vale? Es la liga donde más faltas se hacen. Y Neymar está más tiempo en la enfermería que jugando. Digo, porque por si te crees que la liga francesa es un paseo, a lo mejor de nivel técnico no van tal, pero
no duermo esta noche.
Mira,
donde más faltas se hacen, no, un dato que desconocía, simplemente te lo
digo.
Es en Francia, ¿eh? O sea, bueno, que allí a pasear no se iría Leo Messi. Bueno, si es que le pagaran los 138 brutos al año, que no se los va a pagar nadie.
No se los va a pagar nadie, tampoco el Barça.
Nadie.
Juan
nadie.
Palacios, muchas gracias, amigo mío.
Muchas gracias, hasta luego.
Juan Palacios se mea.
Madre mía, Vicente, tómate algo, bueno, hijo.
Oye, no van a dejar algo para... ir a Xhosó,
Juan, gracias.
Tranquilízate un poco.
Gracias. Y a ver si la próxima vez puedes cambiar Xhosó de 7, hombre, que pasa lo de... del norte al sur. Gracias, Juan, cuídate.
Chao,
hasta luego. Dame Artifin, Dani, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin
a Paul Tenorio.
A Paul Tenorio, ¿no? Y a Vicente.
Al alcalde
siempre,
de Xhosó.
Siempre los que...
¿Cómo se llama el alcalde de Xhosó?
Pues mira, búscalo. Lobo Carrasco jugó allí y el alcalde, me imagino que también estará ahora atento al programa. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifil, Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, en la parafarmacia del Corte Inglés.
No, este dato está, esto está
mientras
anticuado.
¿Buscas el alcalde de Sosa?
No, no, lo tengo. Hasta 2014 fue Albert Matoc Rabó.
¿Sí?
Sí, hombre, amigo mío. Buen tío.
Pero espérate, porque tiene que estar actualizado esto. Dime, Dani.
No, aprovechar, porque ha dado parte médico el Real Madrid de baloncesto sobre Sergio Llull, después del partido contra el Zalgiris.
Sí, le han hecho una artroscopia.
Bueno, rápidamente leo, nuestro jugador Sergio Llull ha sido sometido a una artroscopia de la rodilla derecha, Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, bajo la supervisión de los servicios médicos de Madrid. Llull comenzará en los próximos días con el proceso de recuperación.
Estamos bien. No, es Albert Matoc Rabó, efectivamente.
Y sí, es brillante que Socho está en la región de Borgoña de Franco, Es
tremendo.
Aumenta aún más la Borgoña de Franco.
Es situada en el departamento de Doubs, en la región de Franco, condado, efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Bueno, no hay esto que te estoy contando, Paul, a ti no te, tú esto lo conoces. La ciudad alberga uno de los centros de producción más antiguos y grandes del fabricante de automóviles PSA Peugeot.
Por
Citroën,
supuesto.
Y su actual su club de fútbol es el Fútbol Club Sochaux Montbellier.
Un mítico.
Ahora no está en primera, creo, ¿no?
Muy bien.
No, Ligue 2. Por eso se enfrentarán en Copa del Rey, no.
Copa del Rey, precisamente.
Lo último.
Se fue el Lobo y se hundieron.
No, hombre, no. No digas eso. La Porta.
¿Sí? Cuando se fue, cuando se fue el Lobo.
Ah, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo se fue?
Claro, se fue el Lobo y se hundieron y se fueron para abajo.
Vale,
irremisiblemente.
Eso sí. Bueno, la Porta sobre los árbitros. Es que lo tenía aquí y se me había olvidado el sonido. Luis, por favor.
Quiero preguntar, no sé si vio ayer el Madrid y si pensó a qué decir, ¿por qué al Barça esto no le pasa? Que el árbitro, pues no sé, te ayude, que tenga suerte. No sé, ¿eso de qué depende para recuperar ese factor? No sé si ayer se le pasó por la cabeza, porque
me lo han contado, pero ayer no lo vi. Me lo han contado, pero no lo vi. Llegué de Girona justo para...
Bueno, dice el periodista... El periodista es un cachondo mental, ¿eh? Dice, ¿por qué al Barça no le pasa esto? O sea, un periodista barcelonista, imagino, que es el club de Denis Aitekin. O sea, el club de Denis Aitekin... diciendo por qué al Barça no le pasa esto. Bueno, es que el otro día eligieron el mejor partido de la historia del Barça, el Barça 6, PSG 1. Es que yo de verdad, es que tienen, es el sentido del humor este catalán, que es muy fino, ¿sabes? Dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo eliges un partido del que cualquiera se avergonzaría como el mejor partido de la historia del club? Son unos cachondos mentales.
Bueno, a ver, las dos grandes imágenes de Messi en los últimos años es mostrando una camiseta con el 10 blaugrana al Bernabéu en una liga que ganó el Real Madrid y aupado a hombros en el 6-1 del Paris Saint-Germain en una Champions que ganó el Madrid.
Que por cierto, fue el desencadenante, sí. Fíjate la tontería.
Sí, señor, sí.
De que Neymar dijera, aquí no tengo nada que hacer, me tengo que
porque
marchar.
Porque fue el mejor.
Claro, porque ese día fue el mejor Neymar y sacan a Messi con la camiseta. Muy bien, Azpitarte, pues nada, ha sido un placer contar contigo.
Igualmente.
Los jueves ya sabes que esto va un poco...
Es que viene Richard Ruiz.
Digamos partido a partido.
Un ritmo
ya has aprendido geografía además hoy, con lo cual hoy te vas enriquecido.
Y anatomía.
Pinchazo a pinchazo sería eso. Por cierto, que me dice Dani que los ultras del Atlético de Madrid se han presentado hoy en el entrenamiento.
Se han presentado en el entrenamiento con bengalas y...
Bueno, pero Dani, pero no tienen acceso a los primeros 15 minutos de cada entrenamiento.
es que no... Pero quiero decirte que llama la atención.
Pero o sea, referís a la prensa ultra, ¿no?
No, hombre. Los ultras. No, los ultras.
A los aficionados, sí, un poco aficionados, más beligerantes.
Eso
verdad,
es,
no
sí.
Ultras,
que se llaman.
Frente Atlético.
Yo no sé. Pero qué ultras, no. Se habían desaparecido, sí, si lo dijo bueno, Miguel Cerezo. Si no sí, existían ya. Desde ya, lo de Jimmy hay... en el río Manzanares. Sí, sí. Ya no hay...
Bueno, los ultras, que se llamen como sean,
sí,
los
sí.
ultras.
Ya no hay representación del frente en cada partido del Metropolitano.
Los señores ultras se presentaron en el entrenamiento.
Bueno, que llama la atención en la época que estamos. Ahí, entonces...
En fin, gracias, Vicente. Ya ves que
un abrazo muy fuerte.
Oye, portada de Marca a toda página de Granada,
Hombre.
Sí. Bueno, pero no es algo habitual.
Ya, efectivamente.
Claro. A toda página,
¿Tenemos Granada, la canción Granada, Luis? ¿Es posible?
De Miguel Ríos.
No, hombre, Granada.
O sea, vuelvo a Granada.
Ah, bueno, tierra soñada por mí.
Oye, Dani, ¿vas a ver la hoguera de confrontación o no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Me he desenganchado un poco del programa.
Tu canto.
Ah, vale.
Es lamentable, pero me he desenganchado un poco.
¿Qué programa?
De la Isla de las Tentaciones.
Hablar un poco de esto, si queréis, que estamos buscando la canción.
Federico cada mañana no se refiere precisamente con el nombre de la Isla de las Tentaciones.
¿Cómo le llamo?
Sino que tiene un sobrenombre que no se puede decir a las 12.
Hombre,
pero no lo
dice. Si lo puede decir Federico por la mañana, ¿cómo no lo puede decir?
Digo yo, claro,
pero no lo dice él en antena.
Sí, creo que no lo dice en antena, por eso no quiero meterlo.
La Isla de Sosho.
A ver, pónmelo ahí en un papel. A ver, espera.
A ver, léelo, Juanma, por favor.
Espera un segundo. A ver, que me va a mandar un WhatsApp.
Te mando un WhatsApp.
A ver si se puede decir, ¿eh? Ahora, si no lo dice Federico, será por algo.
Oye, yo aprovecho para rellenar. Gerard Moreno, no, selección.
Espera,
yo relleno.
Espera,
muy interesante, por
favor. Espera.
No te vayas a marcar un pasapalabra como el de hoy y ahora no digas que no lo lee.
A ver, no, es que no lo recibo.
Ojo.
¿A quién se lo están mandando?
Yo te lo he enviado.
¿Se lo están mandando a la Churri?
No, te lo he enviado.
Bueno, saltaría la noticia, entonces.
Te lo he enviado. No te llega porque no sé, pero te lo he enviado.
La noticia en mi caso, aquí. Ah, sí, pero sí se puede decir.
Bueno, sí.
¿No lo dice la antena
es
esto?
Es que no lo dice, no lo sé.
Como si no lo dice Federico. No, que yo no me quiero meter en un lío.
Pero bueno, pero ¿tú cómo le llamarías?
Yo le llamaría, yo, sí.
Y casualmente que sea
yo
igual.
Le llamaría la Isla de las Puticiones. Yo, pero yo, ¿vale? Bueno, gracias, Vicente.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Fonterorio. Gracias, José Puerta. Dani Blanco regresa un poquito más tarde. Hacemos una pausa y ya tenemos aquí a Richard Dis.